hice porque estaba en pedo, como y no engordo. Me levanto después de las 10. Radiópolis. Ciudad invadida. De 7 a 10.
Día miércoles, así que es momento de hablar y de saludar entonces al doctor Sebastián López Calandino, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de nuestra universidad. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá en Buenos Aires, por entrar a una reunión específicamente por el tema de la transparencia electoral y el debate de los candidatos presidenciales. Fuimos convocados desde el observatorio por la Cámara Nacional Electoral, por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y otras ONGs que van a participar conjuntamente como Poder Ciudadano, CIPEC, Conciencia, y vamos a estar en un panel hablando sobre las propuestas que ha hecho la Cámara Nacional Electoral para la transparencia de los comicios del próximo 25 de octubre.
Bueno, eso es lo que se va a empezar a tratar entonces. Bueno, recordemos algunas de cuáles van a ser esos cambios, ¿no? Más allá de todo lo que se ha charlado, bajó un poco ahora la intensidad, ¿no? Pero en algún momento se hablaba de cambiar el sistema de cara a octubre y demás. Bueno, la Cámara le dio lugar a algunas propuestas y le presentó también las suyas a los apoderados de cada uno de los partidos. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas para octubre entonces?
Las propuestas están las que propone la Cámara Nacional Electoral, surgen de la acordada 111, que es reciente, es el 16 de septiembre, justo antes de las elecciones de Chaco y después de las elecciones de Tucumán, donde el sistema de votación estaba puesto en jaque. Todos los medios de comunicación y la ciudadanía en general estaban preocupados acerca de lo que podía ser la próxima elección del 25 de octubre. Dentro de las propuestas de la Cámara Nacional Electoral, hay algunos que nosotros compartimos, inclusive apoyamos el día que nos convocó la Cámara Nacional Electoral, el 8 de septiembre, como por ejemplo la implementación de un cuarto oscuro de contingencia que va a tener una llave donde van a estar todas las boletas de votación en ese establecimiento. Esa llave la va a tener el delegado de la escuela, que normalmente es el director de la escuela, que está encargado del establecimiento. Y en el caso de que algunos electores, cuando vayan a sufragar, no encuentren su boleta, van a poder pedir utilizar este cuarto oscuro de contingencia que va a tener todas las boletas. Entre otras de las cuestiones interesantes que propone la Cámara Nacional Electoral, está el tema de la difusión por parte de la Dirección Nacional Electoral de cuáles son los delitos electorales, porque esto lo venimos diciendo siempre, hay un desconocimiento muy grande para determinar cuándo hay un delito electoral, cuándo hay una falta electoral. La ciudadanía en general, inclusive los actores de los comicios, como pueden ser los fiscales y los presidentes de mesa, desconocen cuáles son la tipificación de estos delitos o de estas faltas. Por eso vamos a ver, y ya inclusive en algunos spots publicitarios, ya se habla de, por ejemplo, el tema del hurto de las boletas dentro del cuarto oscuro. Esto está penado por el Código Nacional Electoral y se está haciendo difusión y se explica que es robar boletas dentro del cuarto oscuro es un delito electoral que está penado con prisión de 2 a 6 meses. Otra de las cuestiones que se ha visto ahora por un informe de la Cámara Nacional Electoral es la gran cantidad de ausentes en las mesas como autoridades de mesa. Estos ausentes en algunos casos, como por ejemplo en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, quedó en tercer lugar.
Sí, te iba a decir, uno de los lugares de Capitán Sarmiento. Sí, uno de los lugares de más alto porcentaje aquí en la ciudad.
Es un porcentaje muy alto. Recordemos que hay en la ciudad de La Plata 1.381 mesas, 1.306 específicamente de nativos, de nacionales, que son a estos, en la ausencia que está haciendo referencia a la Cámara Electoral. Es casi el 50%, 47 monedas, de la gente que no fue autoridad de mesa. Bueno, para esto ya está encargado el fiscal electoral, el fiscal Dilelo, para comenzar a notificar el tema de estas ausencias como lo que corresponde, lo que está de acuerdo a la normativa, que esto es un delito, no ir a cumplir con la función de ser autoridad de mesa sin justificarlo debidamente. ¿Cuáles son otras las propuestas de la Cámara? Bueno, la Cámara Nacional Electoral propone más capacitación para autoridades de mesa, una información para la ciudadanía en general de lo que hace el presidente de mesa, es decir, la función, la misión que tiene. También otra de las cosas que propone es la identificación correcta. Esto yo creo que es un gran avance. Cuando nosotros vamos a votar, muchas veces tenemos que preguntar quién es el presidente de mesa porque no está perfectamente identificado. En este caso, se ha previsto, la Cámara Nacional Electoral ha previsto entregar credenciales que digan presidente de mesa suplente, e inclusive hasta los fiscales de cada uno de los partidos podrán también tener su credencial identificatoria. Lo mismo el delegado de la escuela y el comando electoral. Esto va a ser fácil para el elector para poder dirigirse a donde tienen que evacuar la consulta o solicitar ayuda por alguna cuestión en el momento de la votación.
Bueno, comentabas entonces, recordanos quiénes van a estar presentes también, ¿no? Además del observatorio, obviamente, que ha sido invitado dentro de lo que es este seminario.
En este desayuno de trabajo va a estar el doctor Sebastián Schimmel, que es el secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral. Vamos a estar nosotros, va a estar CIPEC, Poder Ciudadano, la ONG Conciencia. Va a estar el director de Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a estar seguramente invitados, que eso no se han confirmado la presencia, distintos miembros del Foro de Organismos Electorales de la República Argentina. Esto es que puede venir alguien del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma, alguien de la Junta Electoral de la provincia, algunos miembros de algunos juzgados, secretarios de algunos juzgados electorales a nivel nacional. Lo que va a empezar ahora a las 9 va a terminar a las 12 y van a ser dos temas específicos. Primero, el tema de esta ley, este proyecto de ley de debate de candidatos presidenciales, que parece que ya está quedando trunca. Nosotros cuando se proponía esa ley decíamos que era buena la idea, pero que quizás no era bueno proponerla unos meses antes de una elección en medio de un proceso electoral. Quizás esto sea una tarea para después del 10 de diciembre. Otra de las cuestiones que se van a tratar es todo el tema de las medidas de transparencia electoral que fueron tomadas por la Cámara Nacional Electoral.
Bueno, Sebastián, por último quería consultarte, recordando, ¿no?, para todos aquellos que aún no hayan tenido oportunidad de verlo, que está en la página del observatorio disponible, no solo lo que es el informe de la observación en Tucumán, sino que ya está disponible el de Chaco también. ¿Qué repercusiones están teniendo acerca de lo que ha sido la labor del observatorio en estas dos provincias?
Bueno, como vos decís, los dos informes están disponibles. El de Tucumán ya estaba disponible desde hace un tiempo. La semana pasada ya está disponible para la ciudadanía en general el informe de las elecciones de la observación de Chaco. Esto ha tenido repercusiones, no tantas como la de Tucumán, porque la elección de Chaco, nosotros lo decimos en el informe, fue una elección mucho más tranquila que la de Tucumán. Y aprovechamos también para invitar, todavía hoy es el último día de la convocatoria para observadores electorales, que todavía se pueden inscribir hasta hoy a las 12 de la noche para ser observador electoral el 25 de octubre. Y también les queremos invitar mañana a las 6 de la tarde en el aula sub 6 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Va a venir invitada por nosotros la número uno en lo que es accesibilidad e inclusión electoral, que es la licenciada Amalia Ferreira, que es funcionaria de la Dirección Nacional Electoral, es la que está encargada de llevar adelante todo el proceso de votación para personas con algún tipo de capacidad diferente, tanto capacidades diferentes motrices como personas no videntes o hipoacúsicas.
Muy bien, están hechas las dos invitaciones entonces, para mañana a partir de las 6 y última oportunidad entonces para aquellos que quieran ser observadores en las elecciones de octubre, hasta hoy, sí, tienen todo el día de hoy. Entonces recordemos que ingresando a www.observatorioelectoralunlp.org, ¿no? Así es la dirección, ahí pueden encontrar entonces la manera de acceder.
Así es.
Sebastián, un abrazo, nos estamos en contacto, ¿sí?
Un abrazo grande, gracias a todos.
Chao. Hasta pronto. Escuchamos al doctor Sebastián López Caldanino, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales, estamos hablando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, acerca de, bueno, distintas actividades que está llevando adelante el observatorio. Recordamos entonces para mañana esta convocatoria, 6 de la tarde, la licenciada Amalia Ferrera, accesibilidad e inclusión electoral, y ahora, como nos comentaba él, participando entonces, va a participar ahora en minutos nada más, de un panel, tiene que ver con una convocatoria de la Cámara Nacional Electoral acerca de la transparencia electoral.